El Ministerio de Economía descartó que tenga un compromiso con ANCAP para devolver los 28 millones de dólares que Pluna le debe al ente petrolero.
Según dijo ayer ante la Comisión de Hacienda de Diputados el secretario general del Ministerio, Pedro Apesteguía, no habrá previsión presupuestal ni la va a haber.
Además, el diputado nacionalista Jorge Gandini declaró al diario Unoticias que Apesteguía dijo que no conoce el acuerdo entre el presidente José Mujica y el titular de ANCAP, Raúl Sendic.
Recordemos que Sendic había dicho la semana pasada que había recibido un llamado del presidente Mujica que aseguraba el pago de la deuda de Pluna por el combustible, hecho que permitió conseguir el voto número 50 en la Cámara de Diputados para la ley de subasta de activos de la aerolínea.
Claro, nunca se supo exactamente en qué consistía ese compromiso, ¿no? ¿Cuál iba a ser el mecanismo por el cual ANCAP iba a terminar cobrando?
Una auditoría del Tribunal de Cuentas determinó que el accionar de Argentina con respecto a las negociaciones por el dragado del canal Martín García puede tener consecuencias penales.
Sí, el informe hace referencia a dos situaciones relatadas por el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora, Francisco Bustillo, que indica permiten irradiar dudas sobre la regularidad de los procedimientos tendientes a extender el vínculo con la empresa Riovía. El primero ya se había conocido, con tirabuzón, pero se conoció. Bustillo se reunió con el expresidente de la delegación argentina en la Comisión Administradora, Roberto García Moritán, en Buenos Aires, y este le dijo que tenía buenos contactos con Riovía, que estaban interesados en seguir con las obras y que sabía que la empresa había ofrecido en otras oportunidades sumas para verse beneficiada y que eso podía volver a ocurrir. Se sabe que luego apareció en ese mismo lugar Sergio Cetera, representante de la empresa, y fue cuando entonces Bustillo decidió retirarse. El segundo episodio, del cual Bustillo dejó constancia en actas, según recuerda hoy La Diaria, se produjo cuando el secretario técnico de la Comisión Administradora le envió una comunicación haciéndole saber que había tenido un encuentro con Cetera en el que éste le habría manifestado que existía acuerdo con el gobierno argentino para negociar directamente con su empresa las obras de profundización del canal. El presidente de la delegación argentina, Hernán Orduna, dijo desconocer la existencia de ese acuerdo. El Tribunal de Cuentas concluye que estos episodios afectaron la transparencia de las negociaciones, pero señala que el hecho de que no haya habido ofrecimientos concretos enerva, o sea, debilita la formulación de una eventual denuncia penal, aunque aclara que corresponde a la Cancillería uruguaya evaluar la pertinencia de adoptar las medidas que estime oportunas.
Además, el Tribunal de Cuentas sostuvo que la delegación argentina en la CARP dilató la discusión de temas importantes a los intereses de Uruguay, lo que facilitó la posición de Riovía en las negociaciones, según informa El País.
Sí, dice que la posición de la delegación argentina dilatando la discusión de temas importantes a los intereses de nuestro país, alegando la mayoría de las veces falta de instrucciones de distintas oficinas gubernamentales del lado argentino como respuesta a sus planteos, derivó en un escenario poco propicio a los intereses de la Comisión Administradora para negociar la prórroga de febrero, facilitando la posición de la empresa Riovía, tanto en lo relativo a mantener el vínculo como en lo que hace relación al precio.
El Tribunal de Cuentas indicó que amerita que la Cancillería evalúe la adopción de las medidas que corresponda a derecho, pero agregó que deberá tener en cuenta que el presunto delito fue cometido en Argentina.
La policía desalojó ayer de tarde a los integrantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública que desde la mañana ocupaban la policlínica barrial Badano Repeto en la zona de Piedras Blancas.
El gremio tomó la medida en reclamo de más recursos y mayor seguridad. Para hoy, los trabajadores no médicos tienen previsto dos cortes en la calle. Uno a las 10:30 en 8 de octubre y La Rabide, llevado a cabo por funcionarios del Instituto Nacional del Cáncer, el Piñeiro del Campo y el Hospital Pasteur. Y el otro, que será también en la mañana, en la calle Las Heras, cerca del Hospital de Clínicas, y estará a cargo de los empleados del Instituto Nacional de Traumatología. Mañana, el Plenario Nacional de Delegados del sindicato analizará si extiende el conflicto al resto del país.
8:24.
Miramos al panorama internacional.
España se plantea recurrir a un plan de rescate global blando en forma de crédito para hacer frente a un vencimiento de deuda de unos 28.000 millones de euros el próximo mes de octubre, que no podrá cubrir con los tipos de interés actuales, según revela hoy el diario El Economista.
Las autoridades de Madrid, conscientes de que el precio de un rescate sería muy elevado, se plantean alternativas, de acuerdo al periódico. Según fuentes citadas por la publicación, los países europeos concederían una línea de crédito temporal para afrontar los vencimientos financieros de 2012 y ayudar a las regiones. Esta nueva ayuda europea llegaría después del plan de salvataje acordado para los bancos españoles de hasta 100.000 millones de euros.
Vamos a volver sobre este tema, vamos a examinar en detalle lo que está pasando en España dentro de unos minutos con Tamara Shandy de la consultora Deloitte.
En Egipto, el presidente Mohamed Mursi pidió hoy al islamista Hisham Kandil, hasta ahora ministro de Recursos Hídricos en el Ejecutivo Interno, que forme un nuevo gobierno. Según explicó a la televisión estatal el portavoz presidencial en funciones, Yasser Ali, la decisión de encargar a esta personalidad nacional e independiente de la formación de un nuevo gobierno se produjo tras estudios y consultas para nombrar a alguien que pueda administrar la situación actual con competencia y eficiencia.
En Siria, los rebeldes acusaron hoy al régimen del presidente Bashar al-Assad de haber trasladado armas químicas a los aeropuertos fronterizos, un día después de que el gobierno de Damasco amenazara con utilizar esas armas en caso de agresión extranjera.
El Ejército Sirio Libre indicó en un comunicado que el régimen comenzó desde hace meses a desplazar reservas de armas de destrucción masiva con la finalidad de presionar a la región y a la comunidad internacional.
El Banco Central anunció ayer un aumento en los encajes marginales para los bancos a efectos de frenar el crecimiento del crédito en el mercado uruguayo y de esa forma contener el incremento de precios dado por una mayor demanda.
Los encajes son un porcentaje de los depósitos que tienen los bancos y que deben mantener inmovilizados en el Banco Central. De esta forma, la autoridad monetaria se asegura que no pueden ser prestados, lo que potencialmente puede generar presiones inflacionarias.
Este incremento de estos encajes anunciado ayer es sobre la diferencia de depósitos que los bancos tengan con respecto a abril del año pasado. Por esa diferencia, deberán depositar en el Banco Central el 20% de los depósitos en moneda nacional y el 40% en moneda extranjera a partir del 1 de agosto.
Hasta ahora, estos encajes, denominados marginales, eran de 15% y 27%, respectivamente.
Estos encajes se suman a los establecidos para el total de los depósitos bancarios.
El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Julio de Brum, dijo al espectador que la medida no tendrá el efecto deseado por el Banco Central.
Es una medida que se enmarca dentro de lo que uno podría considerar un intento del Banco Central de contener la demanda agregada a través de un intento de contener el crecimiento del crédito y cuyos resultados seguramente sean desde ese punto de vista nulos. Porque seguramente más que lentecer el crédito, lo que esto va a tener como efecto es el cambio de portafolio de los bancos. A mediano plazo es un desincentivo a captar depósitos, o sea que seguramente incremente el costo de captación de depósitos y reduzca la rentabilidad de los depósitos en general. Y con lo cual, en definitiva, termina siendo una medida que lo que hace es estimular el negocio parabancario.
Entre el 1 de enero y el 15 de julio de este año, se escaparon de los centros de detención 43 menores infractores, de los cuales 24, o sea, el 55%, fueron recapturados por la policía.
Según estadísticas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, el SIRPA, que recoge hoy el diario El País, en los primeros seis meses de 2011, los fugados fueron 194, en ese periodo de 2010, 440, y en el de 2009, 695.
O sea, los números indican que hubo una mejora notoria en esto de las fugas, ¿no?
Vienen bajando considerablemente.
De todos modos, es interesante y hay que anotar el dato de el porcentaje de fugados de este año que todavía no han sido recapturados, ¿no?
En ese lado ahí no es tan buena la evolución, al contrario, está la mitad todavía no están escapados.